Quiero por este medio enviarles un saludo muy, muy cariñoso con todo mi afecto como su pastor, como líder. Y particularmente ese saludo cobra un mayor significado en momentos tan complejos como los que nos ha correspondido vivir en estos días. Antes de cualquier consideración que corresponda a mis pensamientos, a mi forma de ver las cosas, quiero primeramente con ustedes irme a la palabra de Dios. Porque mi anhelo es que el Espíritu de Dios, su Espíritu Santo, a través de su palabra, la palabra de Él, nos pueda guiar con sabiduría, con pertinencia, en momentos tan, vuelvo a reiterar, tan complejos. He estado estudiando y hace poco les envié algunos de estos versículos, pero creo que son muy adecuados. Se encuentran en la primera carta del apóstol Pedro, en el primer capítulo. Y quiero leer con ustedes. Si ustedes ojalá al mirar este video lo buscan en casa, en sus Biblias, en sus teléfonos, porque queremos seguir realmente las recomendaciones de la Escritura. Primera epístola de Pedro, el inicio, capítulo primero, los versículos del 1 hasta el 6. Y voy a leerlos lentamente para que podamos asimilarlos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la provisión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Son lindos versículos que el apóstol Pedro escribe a los creyentes que se encuentran en lo que hoy es el país de Turquía, en tiempos modernos, esas provincias romanas que han sido escritas en los primeros versículos. Y me hace gran eco en mi corazón estas palabras, porque son palabras dirigidas particularmente a inmigrantes. Y nosotros tenemos todas las condiciones o la condición de inmigrantes. Habla allí a los extranjeros que están dispersos, que es precisamente esa nuestra condición, la de personas que hemos dejado nuestros países de origen y estamos dispersos en muchos lugares. Y en nuestro caso particular estamos aquí en la ciudad de Houston. Son palabras para inmigrantes, son palabras entonces pertinentes para nosotros y son palabras pertinentes para toda la iglesia en tiempos como los que estamos viviendo. Ahora, me llama también la atención, y escogí este pasaje, porque habla categóricamente de cuáles son los efectos, qué significa, qué causa la resurrección de Jesucristo. Y estamos en estos 40 días preparándonos en nuestros corazones, en oración, en comunión con el Señor, para que podamos digerir y podamos vivir a plenitud los tiempos de Semana Santa que ya se avecinan, independiente de lo que pase con este virus, y podamos entender todo el significado de la resurrección. Y cuando miramos ello, leemos ese primer versículo que dice, el versículo 3, alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Qué increíble es pensar que somos criaturas nuevas, que como dice la Escritura en otra parte, las cosas viejas han pasado y todas han sido hechas nuevas, y que hoy por su misericordia, por su amor, gozamos de su perdón como producto de que Él un día venció al pecado en la cruz y se levantó sobre la muerte en su resurrección, que es lo que estamos a punto de celebrar. Y luego aparece un para qué, cuál es el propósito, cuáles son los efectos de esa resurrección en nuestras vidas. Y al aparecer ese para qué, habla particularmente de cuatro cosas que quiero que tengamos muy presentes en estos días que estamos viviendo. Dice, para que en primer lugar tengamos una esperanza viva. Somos hombres y mujeres con esperanza, no con desesperanza. las circunstancias que estamos viviendo no destruyen nuestra esperanza, sino que la dinamizan, la proyectan de manera diferente. No tenemos entonces por qué subirnos al carro de la desesperanza, de la tragedia, del fatalismo, sino que podemos vivir porque Cristo resucitó con increíble esperanza, aún en medio de circunstancias complejas y difíciles como las que estamos viviendo. Dice que su resurrección ha tenido el efecto de que tengamos una esperanza viva, una esperanza real, no teórica, no algo que simplemente es una expresión religiosa o piadosa, sino que la podemos sentir en nuestros corazones. Primer elemento, entonces, somos hombres y mujeres de esperanza más allá de las circunstancias. En segundo lugar, en el siguiente versículo dice: y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Mis amados, nuestra esperanza tiene que ver con nuestra realidad en esta vida, pero nuestra esperanza última es que tenemos una herencia que Cristo ganó para nosotros en los cielos, y que esta herencia es indestructible, no se contamina con virus, no, es inmarchitable, es real para todos nosotros. Y aquí tengo que decir de una manera muy clara, muy firme, que para los cristianos, para aquellos que de alguna manera nos sentimos unidos al corazón de Cristo, nuestra esperanza final está en esa herencia que tenemos en el cielo. Todos ustedes y yo conocemos la fragilidad de la vida. Todos ustedes y yo conocemos cómo la vida se nos escapa en un instante. Miramos hacia atrás y nos damos cuenta que el tiempo se ha ido para unos y para otros en mayor o menor grado, y que decimos: ¿a qué hora se nos pasó la vida? Y de alguna manera nos vamos acercando a ese momento final, inevitable, ineludible para todos nosotros. Y nuestra gran esperanza, cualquiera que sean las circunstancias, y eso nos hace diferente de toda otra persona que esté viviendo este momento de crisis, nuestra gran esperanza es que pase lo que pase ahora o cualquier día de nuestras vidas, con una situación de virus o con cualquier otra circunstancia, nuestra esperanza está en la herencia que tenemos en el cielo. Estamos listos para ir al cielo. Yo les confieso que en estos días yo tomo las medidas que son del caso. Creo que hemos sido llamados a ser muy responsables, muy cuidadosos, a tener una actitud social, de acatar de las pautas que nuestros líderes, nuestros dirigentes civil y religiosos nos están dando. Pero dicho eso, tengo que confesarles que tengo una absoluta tranquilidad, porque sea ahora, o mañana, o más adelante, sea como producto de esta crisis o de cualquier otra situación, mi seguridad, mi esperanza está que Cristo ganó para mí un lugar en el cielo, donde allí sí, sin lágrimas, sin enfermedad, sin llanto, sin nada, viviremos eternamente en la plenitud de su compañía. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra herencia, producto de que Cristo resucitó. Ahora, en tercer lugar, muy interesantemente, dice a continuación: a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y aquí se nos habla de protección. Y aquí tenemos que hablar de un Dios que nos protege, de un Dios que nos cuida, que no estamos a la intemperie, que no es que simplemente el enemigo o el mundo en que vivimos nos envíe sus dardos de fuego destructores y que acaben o aniquilen de nosotros sin que tengamos ninguna protección. Debo afirmar aquí categóricamente en esta mañana que Dios nos protege. Pero parte de su propósito en nuestras vidas, parte de esa herencia, de esa esperanza que tenemos en el cielo, es conducirnos en medio de un mundo caído, un mundo de pecado, un mundo de maldad, hacia esa esperanza final. Y en ese contexto, muchas veces como producto del pecado que hay en el mundo, que hay en nosotros, vamos a vivir el dolor de pruebas, que va a ser de lo que el apóstol va a hablar más adelante. En esta vida que tenemos en esta tierra, ninguno estamos exentos de la muerte. Es algo que irremediablemente vamos a enfrentar todos un día. Y ustedes saben también como yo que muchas veces hemos tenido que ver partir a nuestros seres queridos. Hemos orado por nuestros padres, por nuestros cónyuges algunos. Hemos gemido, hemos clamado esperando que el Señor hiciera un milagro. Y muchas veces no ha ocurrido. O muchas veces ha ocurrido, pero tarde o temprano tenemos que despedirnos de aquellos seres que parten hacia la muerte como producto de ese pecado en el que hemos, con el que hemos sido marcados, que es una característica del mundo en que vivimos. Sí, Dios nos protege, pero vivimos en un mundo caído, en un mundo donde hay plagas, donde hay guerras, donde hay persecución, donde a todo lo largo de la historia los creyentes han tenido que pagar con sus vidas desde la época del Imperio Romano su fe en Jesucristo. Y no podía yo, siendo un ser íntegro, un pastor responsable, desde este púlpito dar la garantía de que no vamos a tener dificultades. Ustedes son lo suficientemente sabios, inteligentes y realistas para saber de que no hay ser humano en la tierra que pueda dar esas garantías. Pero sí tenemos la esperanza de que el Señor nos protege en la seguridad de su esperanza, en la seguridad de la herencia que Él ha provisto para nosotros en el cielo. Y en muchas circunstancias, ¿por qué no decirlo? Sí, en medio de circunstancias que tenemos que enfrentar. Una esperanza que tenemos. No somos una generación de gente desesperanzada. Quienes hemos confiado en Cristo tenemos esperanza. Una comunidad de hombres y mujeres mundial que tenemos una herencia en los cielos. Tenemos la certeza que pase lo que pasa, vamos a estar en el cielo el día que el Señor haya previsto para nuestra partida final. Una comunidad de hombres y mujeres creyentes que creemos en el poder de Dios mediante la fe para protegernos. Dios puede protegernos. Dios hace milagros. Dios sana enfermos. Dios restaura gente. Dios tiene poder, pero Dios es soberano en el uso y en la proyección de su poder en nuestras vidas. Y finalmente, dice el apóstol en este pasaje tan lindo, en el versículo 6, y con mucho realismo, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. La alegría, el gozo cristiano, no es contradictorio con las pruebas y las dificultades. No se desasocian el uno del otro, sino que pueden convivir. Y esa es tu realidad y esa es la realidad mía también. Que en medio de muchas circunstancias podemos vivir el gozo, la plenitud, la alegría, la esperanza, al mismo tiempo que enfrentamos circunstancias difíciles. Eso quiere decir que particularmente frente a los tiempos en que vivimos, podemos estar en casa guardando las medidas responsables que se nos requiere por parte de quienes están a cargo de nuestra seguridad. Pero podemos estar con alegría, con gozo, mirando la palabra de Dios, reflexionando en ella, orando, teniendo compañerismo con otros a través de los medios tecnológicos que gracias a Dios hoy en día nos pueden ser tan eficientes. Cuando podemos comunicarnos telefónicamente, por WhatsApp, enviar textos, hacer videos, estar en contacto, a pesar del marginamiento, el distanciamiento social que se requiere, podemos seguir viviendo en comunidad y bendiciéndonos los unos a los otros. Y podemos hacerlo con alegría en medio de las pruebas. Porque las pruebas, como Pedro lo va a mostrar a todo lo largo de esta carta y se ve a todo lo largo del Nuevo Testamento, es una realidad que tenemos que enfrentar, pero que tenemos que enfrentarla con alegría, con gozo, con esperanza, con la certeza de una herencia que tenemos en el cielo. Amados, que esta palabra del Señor nos guíe en estos tiempos. Que seamos hombres y mujeres creyentes que vivimos con esperanza, con la certeza del cielo hoy o el día que nos corresponda, entendiendo también que Dios tiene poder para protegernos. Y mi oración esta mañana y en este fin de semana y en estos días es que Dios nos proteja a todos, que nos cubra, que nos cuide, que este virus no nos alcance. ¿Qué otra cosa podemos pedirle si Él es el hacedor de la vida y nos hizo para la vida y no para la muerte? Pero que tengamos la certeza que aún en medio de pruebas que vamos a vivir como las que estamos viviendo, su presencia, la seguridad que nos da su Espíritu en nosotros, nos permite vivir con esperanza y con gozo en medio de ellos. Para que cuando la gente nos vea y vea un cierto rostro de paz, no voy a decir necesariamente que alegría, porque sería incoherente con el momento difícil, alguien nos pregunte, ¿qué te pasa que te veo con paz? Y podamos decirle, sí, la situación es difícil, es dura, es compleja, estamos haciendo lo que debemos hacer, pero nuestra seguridad, nuestra esperanza está en herencia que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario y dejando la tumba vacía para darnos la seguridad de que tendremos el cielo para toda la eternidad. Que estos sean los parámetros que nos guíen a lo largo de este tiempo. Permítanme entonces, ya para terminar, un par de comentarios. Hay algo que me ha hecho pensar muchísimo en las últimas horas. Y es el hecho de tener que vernos limitados. Y cómo el hombre, la mujer de nuestro día, de este momento en particular, estamos luchando con aquello que nos es tan difícil, que es que alguien nos diga, quédate en casa, no te muevas, que alguien nos cancele los eventos, los espectáculos, las situaciones de la vida que más quisiéramos disfrutar. No estamos acostumbrados a eso. Nos gusta tener control de las cosas. Hemos sido siempre quienes hemos manejado, entre comillas, nuestro destino. Y esta situación que estamos viviendo está mostrando la limitación de la condición humana. Está mostrando que independiente de nuestra condición, ricos, pobres, poderosos, sencillos, humildes, de países desarrollados o subdesarrollados, no importa que estemos en las más altas esferas del poder político, estamos todos susceptibles a las implicaciones que esta situación está trayendo a nuestras vidas. No estamos exentos, no podemos controlar nuestras vidas. Hay uno que sí lo puede controlar, que es Dios. Y tal vez, lo digo con mucho cuidado, está utilizando esta situación para hacernos humildes, para hacernos dependientes de Él, para mostrarnos que no debemos ser arrogantes en nuestras actitudes y presumir que podemos tener las cosas y las situaciones bajo control. Si algo nos está faltando en este momento, es esa incomodidad que nos genera el no poder controlar las circunstancias. Que Dios actúe en medio de esa situación para mostrarnos la gloriosa y bendecida dependencia que podamos tener en Él y también nuestra condición humana limitada. Y esto como cristianos significa que tenemos una increíble oportunidad para mostrar nuestro verdadero carácter al someternos a nuestras autoridades civiles y religiosas. Lo dije el domingo pasado, quienes estuvieron acá, y lo reitero hoy, una verdadera evidencia de un carácter cristiano es una persona humilde, es una persona que sabe someterse, que no es tonta, pero que sabe someterse a aquellos que están en autoridad. Lo pongo en esta frase que el Señor me trajo al corazón: la rebeldía no es una evidencia de tener un verdadero carácter cristiano. Un verdadero cristiano es el que sabe en ciertas instancias de la vida someterse primeramente a Dios y después a las autoridades que Él ha dispuesto para nuestra protección, así no estemos de acuerdo o tengamos un criterio diferente. Bueno, es que al fin y al cabo, cristianos o no, nos cuesta mucho trabajo no tener el control de todas las circunstancias en nuestras manos. Terminemos con una palabra de oración. Terminemos trayendo al Señor nuestros corazones. Yo espero que cuando tú veas este video en casa, solo, con tu cónyuge, con tus hijos, estas palabras que vienen de la Escritura nos guíen estos principios. Y en este momento, te invito pues que a partir de ellos podamos orar juntos y pedir la bendición, el cuidado, la provisión del Señor muy especial en este momento tan complejo, tan delicado que estamos enfrentando, no solo como individuos, no solo como comunidad cristiana, sino como humanidad en su totalidad. ¡Qué impresionante que esta situación, sin distingo, afecta a cada individuo sobre la faz de la tierra! Oremos juntos entonces. Padre, de una manera muy sencilla, quiero primeramente, en comunión con todos los que puedan estar viendo este video, orar por aquellas personas que están enfermas en este momento. Padre, tenemos una gran compasión y misericordia por aquellos que han dado positivo en los exámenes, en los análisis que se están realizando. Oramos por aquellos que están en cuarentena. Oramos particularmente por aquellas personas que forman parte de la población más vulnerable, personas de la tercera edad, personas con limitaciones respiratorias severas o con problemas también inmunológicos delicados. Señor, extiende tu mano y toca sus cuerpos. Restáuralos, pero por sobre todo te pido que sane sus corazones y que les des, cualquiera que sean las circunstancias, la certeza que en ti tienen esperanza y tienen una herencia para siempre en los cielos. Padre, oramos por sabiduría, particularmente por dos tipos de personas, Señor. En primer lugar, por nuestros gobernantes, para que tú les guíes en cada decisión que tienen que tomar, para que sean decisiones que conduzcan al bienestar, a la protección, a la mejor situación de todos aquellos a quien gobierna. Oramos por el presidente Trump, nuestro presidente aquí en América, y por los líderes mundiales, para que tú les lleves de la mano, les guíes y les des esa sabiduría que ellos requieren. Pero también oramos por la comunidad científica. Frente a este virus sorpresivo, desconocido, que no presenta todavía una vacuna y lo hace diferente de cualquier otro que hayamos tenido, que la comunidad científica pueda desarrollar los mecanismos, los recursos, las vacunas que urgentemente se necesitan, Padre. Bendice, ¿verdad? Es la sabiduría de siempre. Señor, y a nosotros, cada uno de tus hijos, yo te pido con el corazón que nos des la capacidad de ser responsables, de tomar las medidas que tenemos que tomar, y nos des el genuino carácter cristiano de dejar de lado una actitud rebelde sin sentido y saber someternos a nuestras autoridades que buscan nuestro bienestar. Y finalmente, Padre, te pido con todo mi corazón que no permitas que pasemos por estos tiempos sin dejar de aprender las profundas lecciones que tú quieres darnos acerca del significado de la vida, pero también de la esperanza que tenemos contigo en el cielo. Enséñanos, Señor, y haz de estos días, tal vez de quietud forzada, tiempos de reflexión y profundos tiempos de comunión contigo. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, hermana, amigo, amiga, y que en medio de estos tiempos, guiados por su palabra, por su espíritu, el Señor nos lleve a vivir con plenitud, con realismo, pero con gozo y con esperanza estos momentos complejos y difíciles. Que Dios nos dé tremenda solidaridad y que podamos apoyarnos y ayudarnos los unos a los otros en medio de estas circunstancias. Que el Señor les bendiga.